Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hoy en Buenos Días América despertamos aún sin un presidente electo, pero conversamos con el doctor Mejía Torres a propósito del sistema electoral, cómo se conformó y cuántos años tiene la política de los Estados Unidos definiéndose bajo este formato. También tuvimos la oportunidad de conversar en la mañana de hoy con Ángel Leal, abogado y experto constitucional. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo los del colegio electoral? ¿Y qué puede pasar con la demanda del presidente Donald Trump? Nos los viene a contar. También conversamos con Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos. No solo es perder la memoria, es perder tu vida, tus recuerdos, cómo la enfermedad del Alzheimer afecta tanto a la comunidad latina. Y Raúl Paymer, como toda la semana, nos acompañó en nuestro programa.
En TUDN Radio de costa a costa, todos continúan en sintonía de Buenos Días América.
Buenos Días América.
Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar continúan con el programa que llena tus mañanas de información, alegría, diversión y deportes. Buenos Días América.
Mejía Torres, muy buenos días, doctor. Aquí me estaba dando calor porque que lo pillaron.
Ustedes están muy contentos ahí en la cabina.
Estamos de fiesta porque es jueves.
Eso contagia, Andreina Gandica. Qué placer. Bueno, tú sabes que te sigo desde que dan las 6. Estoy ahí como un guardia con el programa. Me encanta el programa por el balance, el equilibrio y el altísimo nivel de profesionalidad con que ustedes lo desempeñan.
Muchas
qué
gracias.
Tremendo, profesionales. Andreina.
Cuénteme, doctor.
¿Me escuchas?
Perfectamente. Mira, estoy aquí ansiosa por saber con qué nos viene.
Gracias. Te comento. Mira, al escuchar el programa cada día, escucho también muchas inquietudes que la gente plantea. Hace poquito tú estabas hablando del colegio electoral. Las personas que estudiaron derecho conocen bien esto, toda la estructura, cómo surge, cómo ha evolucionado el voto, porque Maurice Duverger, un francés, escribió un libro que se llama Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Entonces, ahí en ese libro de Maurice Duverger, uno tiene que estudiar, se llama Derecho Comparado, la materia. Entonces tú tienes que ver cómo es el sistema electoral, el ordenamiento jurídico de cada país, según el sistema político al que pertenece, según su estructura, como uno dice, sociopolítica. ¿Qué pasa en este país? Hay instituciones como el voto, por ejemplo, aquí siempre hay que votar un martes. Un martes, una cosa que tiene 200 años de establecido. ¿Por qué usted tiene que votar un martes? La razón es simple. Cuando los constituyentes establecen el ordenamiento jurídico del país, que se hace la constituyente, la primera acta de independencia, bueno, el problema es, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no existían automóviles, nadie andaba en un Porsche, en un Toyota, no existía. La gente se movía a caballo o en carreta. Los centros de votaciones quedaban lejos. No había tantas personas. Entonces ocurrió, pero vamos a hacerlo fin de semana, que la gente no trabaja. Eligieron originalmente un sábado. Pero había una población judía que celebraba el sabbat, y el sábado es sagrado. Entonces ellos no podían salir a votar. Vamos a coger el domingo. Pero resulta que los cristianos se congregan generalmente los domingos, sean protestantes o sean católicos. O van a misa los domingos o van al culto a la iglesia el domingo. Pero qué lío entonces, ellos no van a poder votar.
Entonces no se vota, pues, no se vota.
Exacto, era un lío. Entonces, el lunes era una fecha muy temprana para ellos porque se pasaban el día o en oración, retiro, en ayuno o en el culto. ¿A qué hora iban a salir para poder votar el lunes y poder retornar a su jornada laboral? Muy tarde en la noche, expuestos al ataque de animales salvajes en el camino. Imagínate, no habían postes de luz por todas partes. Era un lío. Decidieron, bueno, vamos a coger un martes, porque así la gente puede salir el lunes temprano, llega a su lugar de votación y puede entonces ya... vota el martes y ya puede retornar a su casa de nuevo. Y así es que se decide el martes. Y esa es la razón. Fíjate, hay mucha gente que se opone a que cosas cambien. Este país ha sido hecho a retazos. La misma constitución tiene 27 enmiendas. Te voy a decir, primero, los negros no votaban, que eran esclavos. Y se hizo el llamado voto capacitario. Para usted poder votar, tenía que saber leer y escribir. Entonces, la gente que no sabía leer y escribir no podía votar, porque los constituyentes establecieron al principio que era muy malo para una nación que un paquete de analfabetos eligieran quién iba a administrar el país, gente sin criterio. Entonces dije, ya, eso con una enmienda se cambia, desaparece la esclavitud y ya el negro puede votar. Luego viene el voto censitario. Tú no podías votar en el país si tú no eras dueño de una propiedad. Porque ellos decían, pero ven acá, una persona que no tiene un centavo invertido en este país, que no tiene tierra, ¿cómo puede tener facultad para elegir quién va a administrar el país si usted aquí no tiene ni un pedazo de tierra? También lo eliminaron. Pero las mujeres tampoco podían votar, le llamaban res parlantes, cosas que hablan. Las mujeres no podían ni ir a la universidad. La mujer comenzó a votar después de 1920 con otra enmienda constitucional. Es decir, aquí hay gente que cree que este país ha sido así desde el principio. Es más, te voy a dar un dato para que te caiga para atrás.
Ay.
Originalmente había una sola cámara, no había representantes. Solo había dos senadores por cada estado. Todavía es así, pero no había representantes. El gobierno era unicameral. Entonces ocurrió, fíjate que todavía es así, hay dos senadores por cada estado, no importa lo grande que sea el estado, siempre son dos senadores. Maine, por ejemplo, que es chiquitico, Rhode Island, que es chiquitico, Nebraska, pero Rhode Island y Maine, que son los estados más pequeñitos, que tienen más venado que gente. Dos senadores. Entonces yo dije, espérate. Claro. Por eso okay. Todos los mapas donde ganó Trump, rojo, rojito, todo eso, porque él ganó en zonas de campo, básicamente. Entonces,
los venados también tienen derecho a votar, doctor.
No, los venados no pueden votar, ni los osos tampoco. Entonces tú ves los territorios rojitos, pero es que eso es loma, campo, finca, no hay mucha gente. Entonces tú vas a Manhattan chiquitito en el mapa, un puntico azul, pero es un reguero de gente, uh-huh, más de 8 millones de gente, eso sí votan. Entonces, mira, ¿qué ocurrió? Que los constituyentes dijeron, espérate, esto es un peligro, que dos estados pequeños se reúnan, como Maine, por ejemplo, y Rhode Island, harían 4 senadores, podrían hundir en una legislatura a un estado grande como Massachusetts. Uh-huh. Espérate, esto no puede ser. Vamos entonces a crear otra cámara y le vamos a llamar representantes, que en lugar de territorio representen personas. Uh-huh. Y así nace la Cámara de Representantes. Entonces, pero surgió otro lío. Le dijeron, pero vamos a hacer, a dar un representante por cada 50,000 habitantes. Así que un estado grande, que aunque tiene 2 senadores, puede compensar con muchos representantes, porque tiene mucha gente. Pero un lío también. Digo, pero bueno, que entonces se va a llenar el edificio de gente, porque la población sigue creciendo, sigue creciendo. Correcto. Y si tú le vas a dar un representante por cada 50,000 habitantes, ¿a dónde tú vas a meter tantos representantes? Y decidieron luego, no, vamos a limitarlo. Que no importa la población, los representantes no pueden pasar en total de 435. Es así como ahora hay 435 representantes más 100 senadores, te dan 535 representantes.
Doctor, nos queda un minuto. Nos queda un minuto porque tenemos que ir a la pausa. Pero no quiero que usted se me vaya.
Tú tienes que darme una hora en ese programa.
Es que eso es lo que yo digo siempre. No quiero que usted se me vaya sin que me responda lo que Joaquín y Pablo querían responder. ¿A usted le parece un sistema justo que la mayoría quiera algo, pero que no sea la voluntad definitiva?
No, que eso es antidemocrático. Ah. Es que te lo dice one person, one vote, we the people, nosotros el pueblo. Entonces no es posible que el pueblo vota por un candidato y resulta que el colegio electoral le puede elegir otro. Es un disparate. Además, el sistema correcto es el de Maine y Nebraska. Ajá. Aquí no puede ser que tú por un solo voto popular te lleves todos los votos electorales. Es un disparate.
Es así.
Tú sacaste bueno, doctor, 50% de votos populares, te llevas 50% de votos electorales.
Doctor, nos encontramos el próximo jueves. Esto está bien sabroso, ¿eh? Un abrazo. Nos vamos de inmediato a darle los buenos días a nuestro invitado de hoy. Esto está bien convulsionado y todo lo que tiene que ver con las elecciones está siendo pues tendencia, inclusive en las redes sociales. Ángel Leal, abogado y experto constitucionalista, nos acompaña hoy en Buenos Días América. Muy buenos días, Ángel, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un gusto, un placer y verdaderamente un honor. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Sabemos que han sido días sumamente complicados por las elecciones. Pero nos encantaría tu análisis alrededor de la demanda que desde la campaña del presidente o el candidato Trump están estableciendo. Lo que se necesita para que se realice un recuento de votos en Wisconsin y en otros lugares donde está pidiendo la paralización y el conteo. ¿Qué es lo que pasa alrededor de esta demanda y qué tan factible puede ser para retrasar los resultados de estas elecciones?
Bueno, siempre hay una posibilidad, los litigios proceden hasta que una corte le desestime o decida un caso. En el caso específico de Wisconsin, lo que la ley de Wisconsin requiere es que haya una diferencia del menos del 1% entre los candidatos. De existir dicha diferencia, el candidato puede pedir el recuento y lo tiene que pagar, pero el estado permite que se haga el recuento. Así que en el estado de Wisconsin, por el poco margen de diferencia, la ley estatal lo permite. En el caso que fuera menos del 0.25%, entonces el estado lo hace automáticamente y algunas veces de forma manual. Eso es lo que está pasando en el estado de Wisconsin, que es típico en elecciones reñidas. Ahora, en el estado de Georgia, ayer se presentó otra demanda teniendo que ver con presuntamente el condado Fulton haber recibido boletas por correo después de la hora límite, que era 7 p.m. 3 de noviembre. un observador republicano alega que 53 boletas por correo se mezclaron con boletas que llegaron a tiempo y ya habían sido procesadas, las que supuestamente llegaron tardes, y están pidiendo que paren de contar para hacer un inventario de las boletas que pudieron haber llegado después de la hora límite. Así que ese caso se presentó ayer. Y pues nada, todavía estamos en el veremos con el Pennsylvania, porque hubo un caso que llegó a la Corte Suprema referente a los boletos por correo, las boletas por correo que se reciban después del día de elecciones, es decir, ayer, hoy y mañana. La Corte Suprema, antes de las elecciones, declinó por un voto de 4-4 de prohibir que se reciban después del día de elecciones, pero dejó abierta la posibilidad de que puedan escuchar el caso en pleno. Así que por el momento esas son las demandas que estamos viendo, y es cuestión de esperar los resultados, porque a raíz de que tengamos los resultados vamos a ver los estados o el estado en que se va a concentrar el Partido Republicano y la campaña de Trump para tratar de buscar la victoria jurídica, a la vez la victoria electoral, si es posible. Entonces, generalmente se esperan los resultados, se identifica el estado clave para poder ganar las elecciones, y ahí es donde procede el litigio.
Ángel, muy buenos días. ¿Sabe qué?
Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, señor. Mil gracias. A mí lo que me inquieta es saber si estas demandas son presentadas a título personal por el presidente actual de los Estados, Donald Trump, o son presentadas por su campaña, o son presentadas por los partidos republicanos en cada uno de estos estados.
Exactamente.
¿Y en qué papel queda el Partido Republicano a nivel federal?
Por el momento son presentadas por el Partido Republicano en cada uno de estos estados. Por ejemplo, en el caso de Pennsylvania, eran legisladores o son legisladores republicanos del estado de Pennsylvania. El Partido Republicano Federal tiene que apoyar o debe de estar apoyando este esfuerzo de litigio, que, dicho sea de paso, el litigio postelectoral no es fuera de lo común. Siempre se impugnan ciertas boletas si no cumplen con los requisitos legales para que puedan ser contadas. Siempre tenemos el tema de las boletas provisionales. Esa es una boleta donde la persona votó, pero todavía no había establecido claramente que tiene derecho de votar o votar en una jurisdicción en particular. Entonces, todavía esas son cosas relativamente normales. También vale la pena destacar, para la tranquilidad de la audiencia, generalmente, cuando un voto ya es procesado y contado, es muy, muy, muy difícil que una corte, inclusive la Corte Suprema, invalide el voto. Otra cosa es pedir que un voto no se cuente. Esa es en la etapa que nos estamos encontrando, donde la Corte pudiera intervenir si ve alguna irregularidad y trata de prevenir que un voto sea contado. Realmente el litigio se trata de eso, con la excepción de Pennsylvania, que para mí es el caso que más preocupa. Porque esos votos, esas boletas que se reciban después del día de elecciones hasta el viernes, van a ser contados, van a ser contados, pero separados. Es decir, que cabe la posibilidad que, a pesar de que se haya votado y por el hecho de que se hayan recibido después del día de elecciones, ese es un estado donde cabe la posibilidad de que esos votos lo pudieran restar del conteo total. No es mi expectativa, pero no lo podemos descartar, y todo depende del resultado, porque si al final de cuentas al Partido Republicano, a la campaña de Trump, no le hace falta el estado de Pennsylvania, si Biden gana Arizona y Nevada y Pennsylvania ya deja de ser relevante, si la diferencia de la victoria, vamos a decir que Biden ya gana Pennsylvania, es lo suficientemente alto donde esas boletas, en el dado caso que se hayan contado, no harían la diferencia. Todo eso está en el panorama. También es muy probable, por si es una cifra, un porcentaje estrecho, que igual vamos a pasar por un recuento en Pennsylvania, al igual que Wisconsin. Así que creo que vamos a tener que tener un poco de paciencia, y probablemente no vamos a tener una buena idea al menos no vamos a tener un resultado final concreto hasta al menos el 8 de diciembre.
Ángel, a mí me llama mucho la atención una fecha, 14 de diciembre, cuando el colegio electoral se supone debe oficialmente nombrar al ganador de la contienda. ¿Qué pasa si no se define el ganador de la contienda presidencial antes del 14 de diciembre?
Así es. Por eso digo el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es la fecha tope que los estados tienen para certificar los resultados de las elecciones. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Las cortes generalmente van a determinar o van a decidir estos casos referentes a las elecciones para el 8 de diciembre para que los estados tengan la posibilidad de certificar el resultado electoral de su estado. Que de no ser así, vamos a suponer que sea así. Si es así, el 14 de diciembre el colegio electoral vota y hay un candidato con 270 votos electorales o más y tenemos uh-huh. nuestro próximo presidente para el 20 de enero. Ahora bien, si para el 8 de diciembre, vamos a suponer, Pennsylvania no puede certificar su resultado electoral porque hay un litigio, porque el caso no se ha decidido, en teoría, el colegio electoral para el 14 de diciembre votaría, no tendríamos un candidato con 270 votos electorales, y entonces, básicamente, la determinación de quién será el presidente de los Estados Unidos pasa a la Cámara de Representantes según la 12ª enmienda de la Constitución. Eso ocurriría con el inicio de la sesión legislativa el 6 de enero del 2021, con, y esto vale la pena destacar, que a nivel congresional, Cámara de Representantes, no se vota por la mayoría partidista. Es decir, a pesar de que los demócratas tengan la mayoría en la Cámara de Representantes, en ese voto particular, la delegación de cada estado vota por su candidato. Entonces, si la mayoría de las delegaciones, vamos a suponer, antes de las elecciones eran 26 delegaciones mayoritariamente republicanas, 24 mayoritariamente demócratas. De ser así, en teoría gana el presidente Trump porque los 26 estados con representantes que son mayoritariamente republicanos van a votar por su candidato. Así que también eso es algo que el Partido Demócrata está...
La cosa no se ve fácil, Ángel. Pasar. Por donde quiera que nos lo relates. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Valoramos tus minutos.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo. Ángel Leal, abogado y experto constitucionalista, pues paseándose por las posibilidades de no tener todavía a un presidente definido. Ya regresamos. Bueno, vámonos que ya tenemos a nuestro invitado listo, señor Juan Carlos. Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos. Y es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que para el año 2060 se espera que la cantidad de latinos de 65 años o más se cuadriplique y que los latinos enfrentan el mayor aumento de casos de enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas más que ningún otro grupo racial. Esto es interesante, ¿no? Porque interesante y aterrador. Para eso tenemos a Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos. Mario, muchas gracias por darte cita con toda la audiencia de Buenos Días América.
Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes y gracias por esta posibilidad de informar y comentar sobre el Alzheimer. Estamos en el mes de la toma de conciencia del Alzheimer en Estados Unidos. Es muy importante y nosotros estamos preparando una actividad muy, muy, muy buena para este sábado a las 11:30 de la mañana. Es una conferencia nacional sobre los latinos y el Alzheimer. La hemos titulado Una vida sin memoria, latinos y el Alzheimer. Van a haber participantes de Nueva York, Florida, California e Illinois. Le estamos dando un énfasis al apoyo, justamente a los grupos de apoyo, a los cuidadores. Hay muchas personas que cuidan a sus seres queridos en nuestra comunidad y necesitan el apoyo. Nosotros pretendemos que ellos se cuiden más que nadie, porque es un trabajo de 7-24, como le llaman, y queremos que tengan los recursos, tengan los consejos de cómo mantenerse muy saludables para poder cuidar a sus seres queridos. Esencialmente eso es lo que hay. Quiero contarte, Andreina, y yo a toda la audiencia, es que en estos momentos hay unos 4 millones de personas latinas mayores de 60 años en Estados Unidos. Y ese número para el año 2050, ahí a la vuelta en 30 años más, va a cuadriplicarse, quintuplicarse, van a ser 22 millones las personas mayores, latinas solamente, mayores de 60 años. Y siempre se estima que un 10 a un 15% van a sufrir algún tipo de demencia. El problema que también sabemos que la población hispana tiene mayor incidencia, el doble del resto de los de las poblaciones que existen en Estados Unidos, de los grupos étnicos. Así es que ese es el asunto, queremos invitarles, es una conferencia gratis, hemos hecho el esfuerzo de buscar profesionales en español y tenemos por lo menos 8 doctores de las universidades más importantes del sur de la Florida, de Nueva York, de California, que van a estar participando. Tenemos grupos de apoyo que van a compartir sus experiencias en Chicago, tenemos grupos de apoyo en Nueva York, en el Bronx, también tenemos en San Diego y también tenemos en Miami. ¿Qué están haciendo ellos para ayudar a los cuidadores que les mencionaba? Es una tarea bien difícil y eso es lo que tenemos. Queremos también, Andreina, agradecer, es la primera conferencia que hacemos y agradecemos a quienes nos apoyaron desde un comienzo, que son Somos Community Care, una organización de Nueva York, el AARP, por supuesto, que quiso estar de los primeros ayudando, la Asociación de Alzheimer también, y VITAS, un servicio de hospicio, que son entidades que están involucradas, están siempre respaldando las actividades que hay en la comunidad latina. Sí. Eso es lo que hay, Andrea.
Mario, dime, Mario, Carlos. Perdóname que lo interrumpa, pero es que este tema que usted toca me parece a mí muy interesante. Hace pocas semanas yo hacía un trabajo precisamente sobre Alzheimer para el programa Aquí Ahora de Univisión, y en él terminé entrevistando a una experta de la Universidad de California en Los Ángeles, donde tienen un estudio, un departamento muy grande para estudiar el impacto del Alzheimer en la comunidad latina en los Estados Unidos. Y ella me explicaba que gran parte de lo que sucedía es que, primero, tenemos un problema de acceso a la salud, los hispanos en Estados Unidos. Pero segundo, no somos conscientes de que el Alzheimer es una realidad que golpea a nuestras puertas diariamente y no entendemos la gravedad. Por el contrario, asumimos que la pérdida de la memoria es algo inherente que viene a los años y simplemente lo aceptamos sin buscar un cambio. ¿Comparte usted esa posición?
Sí, definitivamente. Pero lo que sucede es que no se sabe qué lo causa, no se sabe. Son justamente los estudios se siguen haciendo año a año. Tenemos en esta conferencia que les comentaba, tenemos expertos que nos van a comentar justamente de los últimos adelantos en el aspecto de investigación sobre la enfermedad. Pero sí, tienes razón en lo que estás diciendo.
Y es que ha sido una pregunta recurrente, ¿no? Y allí es donde yo iba. Claro, ciertamente hay mucho enigma alrededor del Alzheimer, pero en este estudio, esta proyección de la cual estamos partiendo para esta entrevista, señor Tapia, hablamos de unas cifras prácticamente muy bien documentadas, ¿no? Hablan que en el 2060 se espera que la cantidad de latinos de 65 años, específicamente latinos, se cuadriplique. De hecho, ¿en qué se basan para afirmar esto?
Bueno, estas son proyecciones que hacen los organismos federales, se basan en los censos principalmente, y luego con los aportes de la Asociación de Alzheimer, que es la que está dedicada, es una organización nacional que está dedicada exclusivamente a la investigación y al proveer los datos que tienen que ver con la enfermedad. Pero en términos de los números, por sí, y por eso que para nosotros como comunidad era tan importante participar en el censo pasado y en todos los censos de población, porque esa es la manera en que sabemos exactamente cuántos somos y de eso se sacan porcentajes por aquellos que acuden a los centros médicos, por aquellos que los doctores diagnostican con esta enfermedad. Esa es la manera que se obtienen estas cifras.
Entonces quiere decir, señor Tapia, que el trabajo que se puede hacer hoy por hoy no está basado en cómo evitarlo porque no conocemos qué lo provoca, sino Exacto. más bien cómo tratar a nuestros seres queridos en este camino difícil.
Sí, queremos que se les entregue mucho amor, pero como ya prácticamente no están aquí, no están conscientes de lo que está sucediendo, son los familiares, son usualmente los seres queridos los que llevan todo el peso de esta enfermedad, porque ellos sí que están conscientes y ellos están haciendo un tremendo sacrificio. Y lo que estamos haciendo justamente es para apoyar a ellos, por eso que les nombraba la importancia de los cuidadores, porque son las personas que están conscientes y los que tienen que ver los gastos económicos, los gastos grandísimos que implica esta enfermedad. Hemos tenido varias conferencias, esta es la octava conferencia, la primera nacional, pero la octava local. Hemos tenido en el Bronx, en el sur de la Florida, varias estas conferencias. Y el tema siempre es recurrente en nuestra comunidad. Hay una porción que no tiene el acceso a los servicios de salud, como mencionaba Juan Carlos anteriormente, una gran parte de la población indocumentada que nosotros sabemos, y no logran tener algunos apoyos que hay. Desesperadamente los que están cuidando no saben qué hacer, porque usualmente es la mamá o la abuelita y no saben cómo hacerlo, porque tienen que dejarla en algún lugar de cuidado durante el día que van a trabajar, pero ese lugar usualmente también cobra. Y lo que queremos con esta conferencia es tener los recursos de por lo menos informar a nuestra comunidad de dónde podrían obtener, dónde hay ayudas, tanto económica como ayuda de apoyo a los que están cuidando.
Sí, Mario, muchas veces Dígame. Se ha hablado de lo que podría uno hacer para controlar o al menos alejar la llegada del Alzheimer. A mí me han hablado incluso de pequeños ejercicios, de lo que usted está acostumbrado, si usted es diestro, lo que está acostumbrado a hacer con su mano derecha, aprenda a hacerlo con la mano izquierda para que active los dos polos del cerebro. Por ejemplo, el simple ejercicio de cepillarse los dientes, quien lo hace con la mano derecha, pues hágalo con la mano izquierda. ¿Eso es verdad o son mitos urbanos que se van creando?
No, es verdad, es verdad. O sea, lo principal en esto envuelve la continua utilización del cerebro, de las neuronas, de las neuritas, de toda la conexión cerebral. Se trata de eso, aprender un segundo idioma también es uno de los consejos. Que esté comprobado totalmente, no pienso así, pero sí ayuda. Y tal como dices, utilizar una mano, la izquierda, si uno está acostumbrado con la derecha, sí, todo ayuda. Aprender palabras nuevas, con un idioma, y todo lo que ayuda. Hay juegos en internet que también son especiales para las personas que están perdiendo la memoria, que son justamente así figuritas que te aparecen y se te borran después de 3-4 segundos y tienes que recordar dónde estaba la flor, dónde estaba la casa, dónde estaba el carro. Eso es fácil. Para nuestra audiencia pueden encontrar en Google, me imagino, juegos para el Alzheimer o para las memorias.
Señor Tapia, ¿podría recordarnos la cita? Nos parece importantísimo que nuestra comunidad tome en cuenta esta mano amiga que ustedes ofrecen a través de este evento virtual.
Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Quieres los datos de cómo inscribirse?
Sí.
Perfecto. Mira, hay dos maneras y les ruego que tomen nota. Uno, el más fácil es que nos escriban un correo electrónico. La dirección es info. La palabra corta de información, ¿verdad? info@gerolatino.org. Gerolatino.org. Gerolatino. Ese gerolatino es con G de gato, me decían antes. Gerolatino.org. Y el teléfono donde llamar es el 212-330-8120. 212-330-8120. Es súper simple. Llaman, nos dejan el mensaje, nos dicen el nombre, el teléfono y que están interesados en participar en esta conferencia virtual sobre Alzheimer este sábado a las 11:30 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde.
Ahí muchísimas está. Gracias, señor Mario, por esta información y por traer este tema a la mesa y por trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos, tanto ellos que padecen de Alzheimer como los que están a cargo de ellos. Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos, hoy en Buenos Días América. Hacemos una... Bueno, nos vamos de inmediato con Raúl Painberg, que ya está listo para acompañarnos prácticamente en su cierre de semana en Buenos Días América. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
Andreina, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, en medio de estas enormes, diría yo, expectativas, porque en el transcurso de esa mañana pueda eventualmente conocerse el nombre del ganador de esta contienda por la presidencia de los Estados Unidos. Andreina, Juan Carlos, la pelea por la Casa Blanca, como lo han informado, se concentra ahora básicamente en Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, y en este caso el candidato demócrata solo necesita ganar en Nevada, en este caso, para convertirse en presidente, en donde sigue manejando una leve ventaja. Tenemos que reiterar, hasta que no se haga el último conteo, no vemos una enorme diferencia, por el contrario, una muy reducida diferencia entre ambos candidatos. Estas diferencias en los estados restantes nos marcan desde un 3.5% a décimas de punto en casos sumamente o extraordinariamente cerrados, y ahí la complejidad precisamente de la elección del nuevo mandatario o la confirmación del actual mandatario. La mañana de este jueves podríamos, repito, conocer algunas actualizaciones, eventualmente algunos resultados. Algunos estados están convocando ya a las conferencias de prensa, una situación que seguimos muy, muy de cerca desde hace ya un par de horas, en que se han confirmado estas conferencias de prensa en donde se podría dar a conocer algún nivel de avance en cuanto a los resultados. Sobre todo hablamos de Georgia y de Nevada. Mientras todo esto sucede, pues obviamente estamos viendo, como lo comentamos el día de ayer, reacciones por parte del presidente, que ya ha presentado estas demandas al menos en tres estados. El último fue ayer ya por la tarde-noche en contra de Georgia, para evitar lo que él considera un fraude electoral, que no se han visto pruebas, debemos decirlo. Por el contrario, yo diría que lo que debemos de hacer en este momento es reconocer el nivel de participación ciudadana, es decir, el nivel de civilidad y de responsabilidad electoral que ha tenido el pueblo de los Estados Unidos, que como nunca en la historia, cuando menos en la historia contemporánea, ha salido a votar de la forma en que lo vimos el pasado martes. Así las cosas, bueno, el país espera, no hay nombre de ganador todavía, seguimos a la espera de quien habrá de conducir los destinos de la Unión Americana. Andreina, Juan Carlos.
Óigame, Raúl, ¿sabe qué? Como usted lo dice, seguimos a la espera. Esto, la incertidumbre no nos la va a quitar nadie, no solo en Estados Unidos, el mundo está expectante de saber quién va a manejar las riendas del país más poderoso del planeta en los próximos 4 años. Yo me dediqué a hacer unos numeritos porque me llamó mucho la atención. En el año 2016, el presidente Trump ganó con 306 delegados electorales a Hillary Clinton, que obtuvo 232 delegados electorales. Y sabe que quise saber si Biden tenía chance, independiente, estos son solo unas cábalas, tenía chance de alcanzar ese número de Donald Trump de 306 delegados electorales, y fíjese que Biden en este momento tiene 264. Si le sumáramos Nevada, que tiene posibilidades de ganarlo, si le sumáramos Pensilvania, donde ha venido acortando la distancia, Nevada tiene 6 delegados electorales, Pensilvania tiene 20, y si le sumáramos Georgia, que también ha venido acortando la distancia, alcanzaría exactamente los 306 que tuvo Donald Trump. Esto se lo cuento es porque me pareció un dato curioso, y yo dije, a ver si logro sorprender a Raúl Painberg con alguna curiosidad.
Claro que sí, Juan Carlos, por supuesto. Fíjate que, bueno, pues son coincidencias. Dicen que en la vida política no hay coincidencias, pero definitivamente estamos hablando de cifras, de porcentajes o de representaciones específicas que, bueno, puede darse este caso que paradójicamente iría ahora en contra del actual presidente de los Estados Unidos. Pero les cuento algo muy, muy brevemente que surgió anoche. Tengo la enorme dicha, la enorme oportunidad de haber recibido durante unos días a mi madre que viene de visita. Ella vivió aquí en los Estados Unidos durante mucho tiempo, y anoche recordaba precisamente que un día como hoy, ella estaba viviendo aquí en los Estados Unidos, viviendo directamente lo que fue la campaña electoral del expresidente John F. Kennedy, que en aquel entonces, exactamente hace 60 años, se estaba enfrentando a su contrincante republicano, nada menos que Richard Nixon. Y un poco hablando en ese entorno, me dice, y yo me acuerdo que se presentaron cosas muy parecidas. En ese momento, obviamente, hice lo que todos, entré a buscar la información de lo que había pasado en aquella elección y encontramos que por coincidencia en varios estados y porcentualmente hablando en la forma en que ganó el expresidente John F. Kennedy, se estaba presentando un escenario muy, muy similar al que estamos viviendo hoy en día. Así que bueno, en ese sentido, claro que sí, las casualidades pueden pasar, repito, no tanto en la vida política per se, pero sí en las cifras, en los porcentajes y sobre todo en estos anecdotarios que quedan para siempre registrados, Juan Carlos. Así que muy buen dato. Sorprendido.
Oye, Raúl, muchos de los que hoy están esperando el resultado definitivo se preguntarán, ¿lo tendremos en 2 días, en 3 días, en 1 semana? ¿Llegaremos al 14 de diciembre, una fecha prácticamente límite, sin haber anunciado el presidente? ¿Tu olfato qué dice?
Caray, Andreina, es difícil de saber, no quisiera aventurarme, pero esto, dependiendo de la celeridad en cuanto al conteo de las infraestructuras que los estados que nos tienen en vilo puedan dar un resultado final, podría pasar en horas, es decir, en poco tiempo podríamos conocer el resultado final, porque ya hay estados fundamentales y por eso la expectativa que hay en torno a las conferencias de prensa de esta mañana, que podrían darnos un poco de luz o cuando menos un poco más de certeza para conocer el momento exacto en que tendremos ya a un ganador de la contienda. Eso es lo que estamos esperando. Y eso podría, dependiendo, repito, de la celeridad del conteo, darse en las próximas horas. Ahora, ¿será esta una elección que va a judicializarse? Bueno, no podemos perder de vista que ya en un solo día el presidente de Estados Unidos ha presentado 3 demandas y que ayer tanto su hijo como su abogado, su asesor legal Rudolph Giuliani han confirmado precisamente la presentación de estas denuncias, fundamentalmente en estados como Pensilvania, en donde ya el gobernador ha reclamado esta acción y la ha catalogado como una violación al derecho que los electores tienen de emitir su voto. Así que creo yo que falta mucho por ver todavía, y repito algo que dijo el presidente Donald Trump hace exactamente 2 días, el mismo día de la elección por la mañana. Ganar es aceptable. En mi persona, no ganar, es decir, perder, resulta sumamente difícil. A pesar del tono, diría yo, no amenazante con que lo dijo, creo yo que podría estar convirtiendo en realidad aquello que muchos suponen, que es llevar a los tribunales esta elección que desde mi punto de vista ha sido ejemplar por el nivel de participación y por la civilidad que ha demostrado el electorado norteamericano.
Raúl, le quiero hacer una pregunta en la que quizás apelaría más a sus conocimientos de la historia de Estados Unidos y a su experiencia en el cubrimiento de elecciones en este país. Y se lo pregunto porque no entiendo cómo funciona, no conozco, no tengo la experiencia. ¿Es posible en un momento dado que estas disputas legales, estas diferencias, las demandas que ha instaurado el presidente, lleven a que en aras de la cordialidad, el propio Partido Republicano a nivel federal le diga al presidente, mire, presidente Donald Trump, consideramos que ya el señor Joe Biden ganó, por favor, reconózcale el triunfo porque o si no nos toca a nosotros quitarle a usted el apoyo, no estamos de acuerdo con las demandas?
Todo es negociable, Juan Carlos, y no sería la primera ocasión que esto sucediera. Creo yo que lo vemos de manera constante en otros ámbitos y en otras circunstancias. Pero aquí el problema tal vez no sea tanto una petición directa del Partido Republicano, que sí, definitivamente, como señalas, puede verse afectado por una decisión unilateral del presidente de los Estados Unidos, que, dicho sea de paso, nunca ha estado identificado plenamente con el Partido Republicano. Es decir, no emergió de las filas del Partido Republicano. Él vio la oportunidad en apoyarse en este sector político, y este sector político vio con buenos ojos, en algunos casos, no en todos, lo sabemos, la llegada de alguien con posibilidades de ganar la presidencia. Ahora bien, más allá de lo que pueda suponer o presionar o invitar el Partido Republicano al presidente para retractarse de estas denuncias, habría que ver el contexto en primera instancia de cómo fueron presentadas, porque yo pensaría más bien, repito la palabra, negociación, que puede ser el elemento que puede en un momento dado retractar al Ejecutivo de presentar o de continuar adelante con estas demandas. Creo yo que en algún punto el presidente tendrá que enfrentar serias amenazas legales debido a su gestión presidencial, y una de ellas puede ser el manejo, la forma en que fue manejada la pandemia, el conflicto de intereses que pudieron haber surgido durante este tiempo, en fin, una larga lista de demandas que podrían presentarse o que podrían caminar una vez que él pierda la investidura presidencial, si es que la pierde en el resultado de esta elección. Y creo yo que eventualmente ese tipo de demandas podrían desaparecer si no son bloqueadas por los propios jueces, que definitivamente debieran considerar, analizar, como lo hacen, que está siendo una elección limpia, sin mayores cuestionamientos, y que realmente lo que se está haciendo o tratando de proceder es en una defensa del voto por un supuesto, sin presentar pruebas específicas,
Raúl,
fraude electoral.
Se nos agotó. Gracias por estar con nosotros esta semana. Te queremos. Hoy es jueves, y como ustedes saben, jueves de cafecito. La semana pasada, sí, a ver, tienes tu limonadita caliente.
No, pero el cafecito con usted sí no me lo pierdo, porque además usted nos está enseñando que nos sorprende.
Fíjate, la semana pasada tuvimos a una parcera suya, a Daniela Álvarez, señorita Colombia 2011, y que este año la sorprendió una intervención quirúrgica y tuvieron que amputarle una pierna. En el cafecito de hoy, como todos los jueves les ofrecemos un cafecito nuevo, vamos a estar conversando con Yairesca Collado. Ella es puertorriqueña, con tan solo 39 años fue elegida para liderar el grupo que cuidará la seguridad de los astronautas que están preparando una expedición a Marte. Viene de una familia humilde y ella desde los 6 años quiso ser astronauta. Vamos a darle un abreboca de lo que va a tener hoy en el cafecito con Yairesca Collado. Muchos, incluyendo el mío, muchos niños, tú le preguntas, oye, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y dice, yo quiero ser astronauta, o yo quiero trabajar para la NASA. Y tú siempre tuviste esa visión muy clara. Cuéntame de esos sueños de niña.
Pues fíjate, sí, desde muy pequeña siempre quise trabajar para la NASA y ser astronauta, esos sueños que casi todos los niños tienen. Pero comenzó desde que tenía alrededor de 6 años que mis padres nos llevaron. Yo vengo de una familia humilde y mis padres pues hicieron el esfuerzo de llevarnos a la Florida, donde yo tengo familiares allí. Y además de ir a Disney World, también.
Todo niño sueña con eso también.
Todo niño sueña con eso también. Nos llevaron también al Centro Espacial Kennedy. Y ahí entonces fue que yo fui viendo todo lo que tenía que ver con la NASA, lo del espacio, y me enamoré. Y desde ese día dije, yo quiero trabajar para la NASA.
¿Qué edad tenías allí?
¿Perdón?
¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Qué?
6 años. ¿Sí? 6 años. Sí, okay. 6 años. La cosa es que yo vengo también de una islita pequeña, y pues muchas veces cuando decía quiero trabajar para la NASA, la gente pues se reía o decían, ah, sí, eso nunca va a pasar. Es interesante que me hayas preguntado eso porque yo comencé en física y llegó un momento que yo dije, no, esto no es para mí. Tenía como C, una nota de C en la clase, y fui a donde el profesor, y el profesor tenía que firmar mi baja para yo cambiarme de departamento, que era estudiar ingeniería eléctrica. Y el profesor en la universidad, que se llama doctor José Roberto López, lo tengo siempre en el corazón, me dijo que no. Y entonces dije, bueno, él tuvo razón, porque ahora estoy saliendo bien, y me empezó a gustar de verdad eso que estaba estudiando, para poder entender cómo funcionaban las cosas alrededor. Y no solo eso, él también fue la primera persona que me sugirió aplicar a un internado de verano. Y yo dije, no, a mí no me... esto no va a pasar para mí. Uno siempre tiene eso, lo que nosotros le decimos el síndrome de impostor. Que esto uno siempre piensa...
Uno se sabotea.
Exactamente. Uno es el peor enemigo de uno mismo.
Increíble, ¿no? El testimonio de Yairesca Collado, Juan Carlos, una muchacha que de un pueblo humilde en Puerto Rico llega a comandar una misión sumamente ambiciosa dentro de la NASA. La verdad es que me impresionó.
Oiga, Andreina, yo le he repetido a todo el mundo una frase en la que creo que es muy cierta, y es que el límite es el cielo. Pero para esta joven, ni siquiera el límite es el cielo.
¡No!
Es increíble. ¿Sabe qué me gustó? De además de ese tono de voz de la juventud, sí. Para quienes estaban viendo en el Facebook Live, el brillo de sus ojos hablando de esa maravilla. Además, la forma en la que usted le fue sacando muy humanamente esos sueños, esas ilusiones, maravilloso, maravilloso cafecito.
Pero mira, presta atención a esto que dijo.
Y fue un verano bien interesante, pero también me ayudó a decir, esto es lo que yo quiero. Yo quiero trabajar en un campo de proyectos que se trabajan en equipo. Yo quiero trabajar en Estados Unidos. Y ahí entonces fue que cogió un poquito más de auge todavía, que yo quería trabajar para la NASA. Me comenzó a explicar cómo el sol podía afectar los satélites en el espacio, y cómo podía causar problemas en las comunicaciones. Y yo me quedé como que, porque yo sabía que el sol causaba las auroras y todos estos procesos físicos, pero no sabía que podía afectar los satélites. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo estaba estudiando en Puerto Rico, y a la misma vez tenía que trabajar acá. Claro. Y era bien sacrificado porque cada 6 meses yo me tenía que mudar de Puerto Rico para acá y de acá a Puerto Rico. Estuve así como 2 o 3 años. Y ahí tuve que hacer la decisión, que es una de las decisiones más grandes y más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, que es irme de Puerto Rico.
Porque, ¿en qué momento flaqueabas? ¿En qué momento decías, me quiero ir a mi isla?
Muchos momentos.
¿Qué es lo que más te ha... sorprendido, o qué tan diferente es de lo que tú en algún momento soñaste que era trabajar en la NASA?
El sueño de trabajar en la NASA es un sueño bien grande que mucha gente tiene, y créeme que es algo bien parecido. Uh-huh. Yo trabajo con personas que son bien destacadas en el campo, son personas que te hablan y conversan contigo, y cuando vienes a ver, son personas que han ganado el premio Nobel. Cosas así, son personas bien importantes, y tú trabajas con ellos, son colegas. Eso es una de las cosas más bonitas que hay de trabajar en la NASA. Durante la pandemia, yo soy la líder del grupo de meteorología espacial, pero entonces ahora voy a liderar un centro donde vamos a tratar de proteger a los astronautas que van a ir a la Luna y luego a Marte. Ahora tú vas a ser una persona que va a ayudar a los astronautas a estar a salvo en la Luna y luego en Marte. Y eso para mí es impresionante.
La verdad, o sea, la responsabilidad que recae sobre ella y su historia, que es solo un abreboca. Le hice muchas preguntas que... Y tú bien hacérsela, Juan Carlos, y se la hice al final. Dije, me voy a lanzar con todo. Así que eso tienen que verlo en nuestro cafecito esta tarde completo en nuestro Facebook.
en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Google.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.